tal, queridos amigos cinéfilos? Este es su programa Función Cine. Ya saben que nos pueden escuchar por Apple Podcast, por Spotify y la edición en video que están viendo ahora por YouTube. En el día de hoy vamos a hablar de una película nominada a los Oscar 2023, que son Los Fabelmans, dirigida por Steven Spielberg, el cual nos narra la historia, o es una autobiografía del mismo Spielberg, en el cual nos narra cómo fue y se originó su pasión por el cine, ¿no? Un film semi-autobiográfico de la propia infancia y juventud, ambientada a finales de la década de los 50 y principios de los años 60, y nos narra un poco su convivencia en el estado de Arizona y, bueno, la influencia de sus padres, ¿no?, en su carrera como cineasta. Esta película la pueden encontrar en los cines en Perú el 29 de febrero, y actualmente ya se encuentra en México, así que también la pueden ver ahora en los cines. ¿Y también dónde más la podemos ver, Alex?
Por el canal de Telegram, Kevin, gracias. Pueden checar y ver la película ahí de manera fácil y directa.
Además que también van a poder encontrar las películas nominadas a los Oscar y todas las películas que van a ir yendo y las recomendaciones que vamos a hacer durante el año. Así que síganos en el canal de Telegram, ahí pueden encontrar todas las películas de una forma ordenada y sin ningún tipo de spam. ¿Qué le pareció la película de los Fabelmans?
La película de los Fabelmans es una película bastante interesante nos muestra cómo va desarrollándose desde empezar de una cámara muy, muy básica. Steven Spielberg en este filme se retrata a sí mismo y nos muestra cómo va desarrollándose, cómo va evolucionando, cómo su entrada hasta a la música, pues su mamá es pianista, nos dice cómo es que él incursiona en este modo y va fusionando la música con una serie de imágenes que él va enlazando. Entonces, bueno, él nos enseña cómo va evolucionando, cómo se va haciendo más interesante, cómo deja de ser un hobby, Eso para convertirse en una pasión. Pelea con su papá porque su papá está incursionando en la informática, es un pionero. Su papá quiere que su hijo también entre en eso mismo, pero pues al hijo le apasiona el cine y él se siente identificado con su mamá porque su mamá es más hacia el arte que hacia las matemáticas. Entonces, bueno, pues él nos habla de eso. Nos habla también de toda una forma nueva. Ajá, también nos habla de cómo él habla con, no con nada más con John Ford, porque Steven Spielberg habló con diferentes directores de esa época, cuando él era muy jovencito, ellos ya iban de salida. En esa forma nos retrata a John Ford, que es interpretado por David Finch.
Siempre Spielberg ha tratado su propia relación con sus padres, sus propias relaciones familiares, sí. Lo que era judío, en mi tío. O sea, según una entrevista que estaba viendo, Spielberg quería más que todo esa temática de los Fabelmans incorporarla en la película de E.T., lo cual lo hace hasta cierto punto con el niño, ¿no? Pero
todas sus películas de Steven Spielberg, él hace hogares disfuncionales, o sea, siempre son rupturas. Y pues en esta película también lo retrata igual, porque fue un golpe fuerte para la familia. Entonces, él pues no era muy, muy de la época estar hablando de hogares disfuncionales, sin embargo, él siempre los trata en todas sus películas.
Trata de tocar esa familia disfuncional y auto dándose a conocer que él pasó por eso, y pues también ahora en The Fabelman fue más personal y dijo pues que era judío, pero él no aceptaba eso, ¿no? Y trata de evolucionar el proceso de su juventud, ¿no? Cómo llegó a tocar una cámara y cómo dejó de lado de ese estereotipo de que es algo que simplemente lo tienes a la niñez, y dijo, no, sí me gusta y quiero avanzar y progresar con eso, hasta conocer el rubro del cine, ¿no? Y es algo muy bonito de Steven Spielberg, porque se agradece y todo el mundo debería sentirse muy agradecido con esas películas que tratan. No solo son películas comerciales, así, ¿no? Sino es algo muy autobiográfico, que se podría decir.
Claro, es algo muy íntimo, ¿no? Nos está llevando la intimidad del alma de Spielberg. Es algo que no habíamos visto.
Su padre le dice siempre, hasta cierto punto, esto es tu pasatiempo. Lo menciona más de...
Hobby, es tu hobby, es tu pasatiempo. Muchas veces los papás nos vemos en esa disyuntiva cuando vemos que nuestros hijos se van a dedicar a las artes. Nos da miedo. Pero pues no, o sea, si el hijo tiene ese genio, esa forma de desarrollarse, ¿por qué no? ¿Por qué no verlo de que puedes salir por ahí?
Pues quería comentar lo siguiente. A mí la película me gustó. No es extraordinaria, pero me gustó. Y digamos, uno de los mensajes que yo rescato es que, y el hombre en algún momento lo dice, es el de perseguir sus sueños, ¿no? Que de alguna forma, él, digamos, en un momento... yo me siento identificado como cuando uno descubre el cine, ¿no? Pues cuando yo descubrí el cine te crea, pues, muchas preguntas, tal vez, y es, pues, digamos que esa inocencia del niño y luego del joven descubriendo el cine, pues a mí me parece, digamos, es de las cosas más rescatables de la película, ¿no? Y, digamos, otra de las cosas que me parece rescatable es que, digamos, a pesar de la ruptura, a pesar de, pues, del entorno, como comentó el Lobo, que no era muy común en estos tiempos que los padres se separaran. Sin embargo, esto no impidió que el hombre persiguiera su sueño, ¿no? Y eso nos habla un poco de que, a pesar de la adversidad, las cosas, si las perseguimos, las podemos hacer. Es un poco lo que me deja la película. Y también, digamos que, bueno, la película también maneja mucho, la fotografía es excelente, ¿no? Y también nos maneja mucho, digamos que si nosotros no supiéramos que es una película autobiográfica de Spielberg, tal vez nosotros, digamos, le daríamos otra mirada, ¿no? Pero bueno, ya como sabemos esto, entonces... tal vez no nos sorprende porque ya sabemos lo que pasó al final o ya conocemos que... Entonces, digamos que desde ese punto de vista, tal vez no me gustó haber sabido que era una película semi-autobiográfica, ¿sí? Me habría gustado sorprenderme totalmente después, pero en las mismas reseñas básicas decían que era una... Entonces, digamos que eso le quita un poco la sorpresa a la película, ¿no? Pero la película está buena y la película, digamos, a mí la película me parece muy equilibrada en todo. Lo único que yo no estoy muy de acuerdo es que la película es un poco larga, ¿no? Yo le cortaría algunas cosas, pero sí.
Hasta cierto punto, en un documental hace poco que estaba revisando para el video, en HBO hay un de Spielberg, es un documental de Susan Lance, menciona que Spielberg siempre culpó a su padre por la separación de su divorcio, ¿no? Con su madre, a pesar de que sabía que su madre había tenido un romance con otro hombre. Hasta cierto punto, las carreras en las que es pianista y su padre Arnold Spielberg es ingeniero eléctrico, es cierto, hasta en los Fablemans lo mantienen, ¿no? Yo tengo una idea, quizás, no sé hasta cierto punto qué tan acertada será, en el cual los padres de Spielberg murieron en el 2018-2019. Y Spielberg, al ser un director súper reconocido y haber tenido la libertad creativa para muchas veces crear sus obras, siento que ha esperado que sus padres fallezcan para hasta cierto punto hacer la película de los Fablemans, porque en esta película casi como que desnuda casi todos sus problemas, cuando no necesitaría quizás hacerlo, ya siendo un director consagrado. Normalmente estas películas, y me voy al caso de After Sun, que se estrenó también este año, donde la directora Charlotte Wells cuenta un poco la relación, casi no es semi-autobiográfica, pero como que está referenciada con la relación con su padre. Entonces, este tipo de películas siempre la vemos cuando un director inicia sus carreras. más que todo porque quiere encontrar algo personal y saben que, bueno, lo más real a uno es siempre la vida misma, pero no sé, me da esa impresión, quizás como carta de despedida, quizás un poco para sacar el peso. No sé qué opinas, Alex, respecto a ello.
Opino que, claro que es una respuesta muy válida a lo que vas, y sí tiene algo de decir, oye, sí, tendrá razón, ¿no? Porque digo, esperar mucho tiempo para que realmente no solo diga, esto es parte de mi vida, o mi niñez y mi juventud, cómo la pasé, sino es como una carta de amor a sus padres, sin tenerle rencor a ni uno de ellos, porque tal vez una separación de padres no afecta mucho a los niños. Y es como Spielberg tomó esa película, de decir, no es solo mi vida y lo que yo interpreto, cómo lo viví, sino como mis padres también contándome cada uno de su forma de pensar, me dejó a mí, ¿no? Y eso es lo que yo también creo. Creo que también fue como una película para ellos.
Fíjate que yo cuando vi la película no sabía que era la autobiografía de los papás. De hecho, de las películas que de Spielberg, ¿no? De las películas, cuando vi cuáles eran las nominadas, la primera que vi, la de los Fabelman. Cuando yo vi esa familia que llevaba para todos lados al amigo, yo decía, ¿qué están haciendo? ¿A qué, no? Entonces después vi al amigo este que estaba muy emocionado con la mamá, y yo decía, ¿pero qué está pasando? ¿Y el papá qué tiene atole en las venas? ¿O qué le pasa a este señor, no?
Yo pensaba que era su cuñado todo el tiempo, o sea, yo pensaba que era su hermano, hasta cierto punto.
No, sí. Yo pensaba también que era su cuñado, un primo, así. Pero creo que...
Sí, yo veía que era amigo, porque el papá decía, es mi mejor amigo, pero no llevas a tu mejor amigo para todos lados, y menos teniendo hijas chiquitas, ¿no? O sea, yo veía que el señor, hasta cierto punto, sus bromas bien infantiles, y él bien infantil, ¿no? Y de hecho también la mamá era muy infantil, yo creo por eso se compenetraban tanto, pero yo decía, ¿por qué ese señor lo tienen que estar llevando a todos lados? Y después ver a la mamá cómo se emocionaba, ver a la suegra, ¿no? Como le decía a las niñas, es que él no es tu tío, es que él está trabajando con mi hijo, ¿no? Entonces, ella hacía el énfasis. Y luego ver a la mamá que ponía la mesa con plástico y luego echaban todos los utensilios con los que comían en el plástico y lo tiraban, yo decía, caramba, o sea, ese señor es un santo, ¿cómo es posible? Ve a la esposa que está coqueteando con el amigo, vea o sea, le consiente que no cumpla con sus deberes, y aparte todavía resulta que hay un romance, o sea, ese señor tiene atole en las venas, ¿qué está pasando aquí?
No, sí, y es, puede ser chistoso para nosotros, pero en ellos no, pues puede que la pareja lo ame mucho y no se dé cuenta, ¿no? De decir que ¿por qué llevan tanto a ese señor? Y te preguntas, ¿el señor que tiene?
¿Qué
no se da
pasa?
Cuenta.
¿Qué pasa con ese señor? Y luego para colmo, o sea, ellos son una familia de judíos y el señor no es judío.
Claro.
Este señor no es judío, ¿por qué? Porque cuando están en el bosque, él empieza a cantar y a deformar su canción, que es parte de su cultura, y él empieza a jugar con la canción, cambiándole la letra de la canción y hace reír a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, como decían, bueno, sí, extrañamos mucho al tío Bernie, pero ¿qué pasa con el tío Bernie?
O sea, no, que... Yo creo que le pone el mismo nombre que al...
De ahí, por favor, no, creo, ¿no? Y pasó lo que tenía que pasar, ¿no?
Claro.
O sí, sea... le ponen al mono, le ponen ese nombre, porque, ¡ay, cuánto extraño!
Me gusta un poco la dirección que toma Hollywood ahora con ese tema de tocar este tipo de temáticas de peleas, si podría llamarse así, sí. De una forma tan con buen tacto, porque normalmente antiguamente tú veías películas que trataban lo mismo, pero siempre como que se ponían del lado de uno, ¿no? De uno de los bandos. En este caso como que no lo hacen. Hay series también recomiendo bastante, que está en HBO, que es de Escenas de un Matrimonio, que actúa Oscar Isaac con Jessica Chastain, que también toca ese tema, pero lo toca de una cierta forma que no culpa a ninguno y hasta cierto punto le da como que al espectador la opción de poder discernir en que, como que saque sus propias conclusiones. En el caso de los Fablemans, se siente mucho el hecho de que el padre ya lo sabe desde hace bastante tiempo, pero digamos, ahí surgen también otros detalles, ¿no? Por el caso de los hijos, quizás por un caso de mantener la estabilidad, como que lo deja pasar, pero, o sea, lo sabe, sino que obviamente todavía no ha explotado ese problema y supuestamente se ve que la mamá está en otra sintonía y también hasta cierto punto ese problema va con el hijo, ¿no? Con este, en este caso también le afecta en el sentido de que pueden ellos interactuar, porque se ve que, bueno, en este caso voy a usar a Spielberg, ¿no? Trata de comunicarse con su madre a través de las películas caseras que ha filmado. O sea, no logran formar un vínculo, pero las películas hacen que formen un vínculo. Y eso muchas personas, quizás que les gusta el cine, han logrado entender que a veces como que van al cine con su familia, o tienen buenos recuerdos cuando han ido al cine con su familia, porque eso como que les hace recordar su niñez o cosas así.
Yo quería comentar lo siguiente, que a mí, digamos que un poco me llamó eso la atención, pero yo pensé que... Y me hace recordar una película del año pasado que también trataba algo como similar, que es la película Drive My Car, porque trata algo muy similar, ¿no? El hombre sabía que su esposa tenía relaciones con otros hombres, pero él no era capaz de dejarla, ¿no? Entonces yo creo que, pues, digamos que las son dos cosas diferentes, pero, digamos, la situación es la misma. Entonces yo con Drive My Car pensaba que él no la dejaba porque le daba miedo en empezar otra relación, quién sabe. Entonces yo pues podría pensar igual acá, ¿no? Que tal vez aunque el hombre no dependía tanto de ella, pero puede ser esa una de las razones, ¿no? Que tal vez él sentía miedo a empezar otra relación.
Pues, sí. Pero a mí me parece mejor que nosotros somos latinos, Carlitos, y no tenemos así.
No, la película va por otro lado. La película, a mí me parece que la película, digamos que él toca estos temas de la familia y todo. Digamos que la familia está como que, pues la familia es importante. Es lo que quiere transmitir él. La familia es importante.
Lo está viendo a través de los ojos de Spielberg, niño, pues supuestamente. No le está tampoco desarrollando tanto en la relación de sus padres. Yendo más a fondo, no está tocando la superficie. Pero sí, sin ir muy lejos, también la película de Decision to Live de este año también toca eso. Está de moda tocar el tema de infidelidad en Hollywood, parece.
Bueno, sí. Finalmente...
Como que ya se quitó ese tabú ya.
Quería comentar lo siguiente. A mí, en general, la película me parece muy equilibrada en todo, porque la película, por ejemplo, en su reparto, no tiene actores, digamos, muy destacados, pero tampoco son actores totalmente anónimos. Y digamos que Spielberg en esta película vuelve y trabaja con el guión lo ha elaborado con un hombre que había trabajado antes. La banda sonora también la trabaja con un hombre que había trabajado antes. Y digamos que la historia como una obra de arte me parece muy equilibrada, ¿no? Lo que pasa, yo creo que el desequilibrio está en el sentido que pues Spielberg es un peso pesado del cine y también es un tipo muy apreciado en la academia, ¿no? Entonces, hablando un poco de cómo veo yo la película ante los premios, pues yo tengo unos pronósticos que ahorita se los voy a decir. Pero sí me parece, yo creo que esta película va a ganar algo. Va a ganar...
Yo también pienso.
Sí, estamos cerca en temporada de premios y un poco se puede notar que ha sido nominado a varios premios. Pero justo Marta, para acabar con eso de la relación de los padres... En el mismo documental que les menciono de HBO, también ya la historia llega años después, o sea, los padres, si bien es cierto, se divorcian, ya la madre de Spielberg se vuelve a casar y su padre también tiene otros, se casa dos veces más, ¿no? Eso lo menciona en el documental, pero también se menciona como que su padre siempre amó bastante a su primera esposa. Y bueno, aparece una escena dentro del documental en que ya los dos ancianos están como que abrazados, o sea, como parece que se reconciliaron ya al final de sus vidas. No lo da a entender hasta cierto punto si se volvieron a casar o no, pero sí menciona como que hubo una reconciliación. Y es hasta cierto punto, yo supongo que eso es una de las razones que añade un poco el detalle a que Spielberg lo haya considerado colocarlo. Aunque siempre Spielberg ha contado parte de su vida en sus películas, en La Lista de Schindler, como decía en E.T., y en general en varias de sus películas siempre ha tocado, como luego lo mencionó. Esta película está nominada a 7 premios de la Academia. Está nominada a Mejor a Película, a Mejor Director, a Mejor Actriz, a Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión, Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción. Yo quiero quedarme un poco en la Mejor Actriz. Creo que Michelle Williams, como la actriz de La Madre, es creo que una de las mejores actuaciones del año. Quizás no gane porque tiene a Cate Blanchett del otro lado, que es casi una actuación perfecta, pero como yo siempre digo, Cate Blanchett no necesita ganar otro Oscar para demostrar que es Cate Blanchett. Entonces, ojalá que pueda obtener este año Michelle Williams el premio, que ya se le ha sido esquivo varias veces.
Yo pienso que mejor actriz se la va a llevar la de todo, en todas partes al mismo tiempo.
Sí,
pienso,
¿no?
Que ganado... puede ser don para esto.
Debería ganarlo Cate Blanchett.
Sí, yo pienso que lo debe de ganar Blanchett, pero creo, yo creo, no sé, igual. Pero yo pienso que también música se la va a llevar John Williams porque ya está para retirarse y no lo van a dejar ir así.
Ah, yo pienso que...
John Williams está retirándose desde que creo que no sé qué película.
Ojalá que no se retire, es fabuloso, es estupendo.
Está como, ¿cómo se llama Ay, se me fue el nombre, Clint Eastwood, que está, es mi última película, La Mula, después Cry Macho, y creo que este año también va a estrenar otra película. Ya, nunca se sabe, siempre mencionan por si acaso.
Esperemos que Quentin Tarantino no sea así, porque dice que va a ser su última película y...
Pues ojalá que sea así, ¿no? Que diga, es mi última película y saca otra y otra. Bueno, yo pienso que, es que mejor película está bien peleado, la verdad, hay muy buenas.
¿Quién creen que gane la mejor película?
Y todavía yo no veo La Ballena.
Aunque de cierta forma va a haber un episodio que vamos a hablar de los Oscar en concreto, sí. Pero... creo que The Fabelmans es favorita a ganar, ha ganado el Globo de Oro. No ganó el Critics' Choice Awards, que creo que es un premio ahorita ahora más prestigioso que los Globos de Oro, pero no se sabe. Supongo que hay que esperar los otros premios que falten y digamos ya esperar, ¿no? Aunque yo le tengo fe que creo que en director sí se la va a llevar.
Yo también pienso que en director sí.
Sí.
Hasta La Lista de Schindler, a Spielberg no lo reconocía mucho en la crítica. Siempre lo consideraban como un director de blockbusters. No sé.
Lo consideraban como infantil, ¿no? Para películas familiares.
Yo pienso que va a ganar un premio nomás. Si gana mejor director, no gana otro. O puede ser que gane mejor película. Ahora, yo creo que la... Cate Blanchett ya tiene ese premio porque también lo que pasa es que a la academia le gusta mucho ese tipo de películas como musical, yo creo que ella tiene ese premio.
Es que Cate Blanchett también hace quizás una de las mejores adaptaciones de su carrera en TAR. O sea, es un poco difícil, o sea, siendo justos debería llevárselo, pero ahora la academia de justo no tiene muchas de esas cosas, siempre sí va a influir uno que otro factor, así que ya vamos a ver qué sorpresas nos dan, pero yo pienso que va a estar un poco peleado.
Por ejemplo, yo siento que se lo va a llevar mejor actor de reparto Paul Dano.
Sí.
Siento que se lo va a llevar porque a mí me gustó mucho su actuación de Dano, no sé. ¿Quién piensas, Carlitos, que se va a llevar mejor actuación de Rupert?
No, pues no creo que él lo gane.
Yo pienso que también se puede ganar Jonathan Kikwan, la de Todos en Todas Partes.
Sí, sí, ¿verdad? Sí.
Sí, o Brendan Gleeson, el más pena también.
A mí, por ejemplo, es que si a mí me preguntan sobre Everything, Everywhere, ¿qué? En todas partes, la verdad, yo no le veo, pero la crítica y todo el mundo le ve cosas y a mí la película, pues, sí tiene algunas cosas, pero no sé.
No, a mí sí me gustó, pero... Sí, me gustó.
Sí, es muy bonita, a mí me gustó.
Sí, ya, además muy innovadora, ¿no?
Me acuerdo que siempre hay una película que divide a las personas. Yo supongo que el día que hagamos el episodio de los Oscar, que ya va a ser un sábado antes, o sea, el día anterior a los premios, que va ahí estar todo el equipo de cinéfilos, que todos los años hacemos nuestra... Ese día siempre es, el grupo se pone a discutir y hasta el día siguiente, y el día ya quedan los premios, que por qué ganó esta, por qué no, y ya ahí se pone insano todo el grupo. Se pone así,
sí, tóxico.
Nunca, un grupo de cine nunca, siempre va a ser tóxico muy cercano a los premios, o el mismo día de los premios. Sí. Hasta días después sí, de los premios.
Es que como el año pasado que salió Gabo con que quería Coda, ¿no? Y ¿cómo Coda? O sea, todo el mundo, ¿cómo Coda, Gabriel? ¿Cómo Coda? Y ganó.
Ahora Gabo dice que quiere que gane Top Gun Maverick, así que quizás latino.
Lo que pasa es que hay una serie de intangibles que nosotros no vemos, ¿no? Porque nosotros sencillamente vemos las películas, pero detrás de las películas hay ejecutivos y hay de alguna forma política, ¿no? Pero claro, yo, por ejemplo, yo sí aseguro que esta película va a ganar algo importante. O sea, esta película puede ganar, a mí, en mi modo de ver, puede ser a mejor guión original, que me parece que está nominada, y a mejor director. O si no gana director, entonces ganaría mejor película. O sea, uno no gana más premios.
La película tiene referencias a varias películas del cine que influenció a Steven Spielberg con John Ford, que al final se ve la escena con David Lynch. Luego, ¿tú habías visto las películas que habían sido consideradas? ¿Qué nos podrías mencionar respecto a las?
Mira, yo vi, por ejemplo, cuando al principio de la película, al pequeñito de Spielberg, bueno, este niñito lo llevan al cine. Y le dice a su mamá, el cine es como un sueño. Tú vas a entrar y vas a salir todo embobado, ¿no? Vas a tener tu cara embobado. Entonces lo llevan a ver el espectáculo más grande del mundo. Es una película que es con Charlton Heston. Y la verdad es una preciosura la película. Es de 1954 y está en Technicolor. Entonces está hermosa la película, la verdad, muy buena. Se trata de los mejores trapecistas del mundo en el circo, y pues, desde animales, o sea, en ese tiempo se usaba, hubiera tigres, leones, elefantes, y hablan de todo lo que hay detrás, ¿no? Hablan del espectáculo, pero también de lo que hay detrás, de la forma en la que hay interacciones entre los actores o la gente que participa en el circo.
Hay una escena en la que le dice dónde está el horizonte, ¿no? Y como que le dice, está en el medio. Y ahí es donde debe estar, si no se hace aburrido. No sé hasta cierto punto cómo lo quiero interpretar, pero hasta cierto punto quiero pensar que Spielberg siempre ha hecho películas que han sido buenas, han tenido buena crítica, bueno, última, ya después, como digo, de Richard Schiller, porque antes un poquito que la crítica no era tan favorable con él, pero siempre han sido como que películas que puedes recomendar y sabes que la persona que le recomiendas le va a gustar. Es un director que ha podido hacer como que clásicos y es un poco difícil. Creo que una vez un director de cine dijo, yo puedo hacer 10 películas de autor, pero quizás solo puedo hacer un Un clásico,
una que sea comercial,
¿no? Una que sea comercial, sí.
Es que eso es lo importante de Spielberg, es que hace una película, y esa película, aparte de que llama mucho público, también es muy buena película. O sea, por ejemplo, podemos ver un tiburón sin presupuesto, todo el tiempo está posicionando a Williams. Es como su bastón de mando en esa película. Es un personaje más, la música de John Williams, porque nosotros podemos estar escuchando todo el tiempo lo que hizo y sin embargo no vemos el tiburón hasta casi al final y muy poco tiempo.
Entonces, esa tensión de que hay un animal.
Y la tensión de la música. Es que la música te va adentrando, te va tocando, te va haciendo que temas. Ajá. Y cuando aparece el monstruo, pues nosotros, todo el mundo, incluso yo recuerdo de niña, fui a ver tiburón al cine y cuando apareció el tiburón, yo aventé la malteada que me había comprado mi mamá del susto, ¿no? Entonces, porque todo me imaginaba menos un tiburón de ese tamaño. Y podemos también pensar en el impacto que hizo en la gente de ese tiempo, porque la gente de ese tiempo ya no se metía a la playa tan a gusto, ya la gente de ese tiempo le tenía miedo a los tiburones. Ajá, entonces sí. El cine es lo que transforma las ideas de la gente, transforma lo que podría ser algo tan común y cotidiano en hacernos temer, ¿no? Tener claro. Miedo, algo muy normal.
Y es así, y Steven Spielberg en sus películas no solo es un director consagrado, sino que también es un inventor, porque en películas como Ready Player One se demoró años en perfeccionar una tecnología para poder hacer esa película. Y en The Faberman podemos ver cómo inicia eso, sino en las películas que hizo de vaqueros con sus amigos, cortaba los fotogramas, los rayos, inventó esos disparos y con la
los
música.
Disparos, sí.
Y con la música hizo algo que la gente se quedó anonadada, como que, wow, ¿cómo hizo eso?
¿Cómo lo hiciste?
Ajá,
para que su papá le dijera, estás pensando como ingeniero, ¿no? Ajá. Porque estás resolviendo. Tienes un problema y tú lo resuelves, entonces estás pensando como ingeniero. Y en Ready Player One hace tantas referencias de 1000 películas que cuando terminas mareado tanto estar pensando todas las que te referenció y que a lo mejor no las apuntaste en ese momento, ¿no?
Claro, y hasta ahora, si es que te detallas fotograma por fotograma, puedes ver y observar cosas que no las habías visto antes, ¿no? Y eso es como que para mí Steven Spielberg no es solo un director de nombres o de películas, sino que también es un inventor, alguien que se toma el tiempo para poder rehacer sus películas.
Fíjate sí, que en el momento en el que llega el tío de este muchacho, él le habla de Jazzinger, que es la primera película que deja del cine mudo, y también le habla de, o sea, de dos películas, ¿no? De la caballa. Y ese tío tiene algo que no tiene toda la familia, es su apoyo. Es su apoyo mental, es la única, o sea, la mamá lo está apoyando, sí, pero el tío, su apoyo.
Y es alguien que no conoce, que no está de su familia, y es el apoyo más personal que puede tener o alguien que le puede enseñar más, ¿no?
De cierta forma, también me gustaría mencionar otra escena en la cual cuando el amigo del padre, así se puede llamar así, le da la cámara a Spielberg, ¿no? Le dice como que si no haces películas, tu madre va a sufrir. Y hasta cierto punto, creo que ese momento como que no queriendo recibir la cámara o te compro la cámara y después, o sea, creo que fue un momento clave y por eso no lo dejó pasar en la película. Me gustaría quizás que mencionemos más escenas, pero tampoco no queremos malograr la experiencia a las personas que vayan a ver la película. Por lo cual, vamos a terminar por hoy, vamos a cerrar. Quizás un último mensaje para las personas que se animen a ver la película. Ya saben que la pueden ver en el canal de Telegram, si no quieren esperar hasta el estreno en cines, que lo voy a repetir, en Perú el estreno en cines va a ser el 23 de febrero, pero en México ya se encuentra en cines.
Bueno, la película, yo creo que, pues como hemos comentado, Spielberg ha sido digamos, de un director de cine, él ha sido ha resuelto muchos problemas, ¿no? Y ha creado, digamos, técnicas. Y, digamos, en esta película nos remonta a esos primeros momentos cuando alguien inocente empieza a imaginarse cómo podría transmitir un mensaje y cómo podría entretener a partir de una serie de escenas tomadas con su cámara muy básica, ¿no? Entonces, pues eso, digamos que nos remonta a las primeras épocas del cine, cómo era y hasta lo que encontramos hoy.
Sí. Alex.
Yo pues invito a toda la gente realmente que se den esa oportunidad de lo que todavía no ven o no son tan fanáticos del cine y quisieran sentir algo muy bonito, algo muy preciado, algo que realmente les haya decir qué bonito es el cine, pues vayan a ver The Fableman, que es una película no con explosiones o como estamos aprendiendo con películas como Marvel o así, Ant-Man, que se va a estrenar. Démosle tiempo a películas que realmente valen un poco más o que nos haga sentir emociones gratas, ¿no? Y también que sigan a Función Cine, que es vía Facebook, Instagram, Telegram, si es que quieren ver películas, ¿no? Y que viva el cine.
Lobo.
Bueno, yo como por último, el cine es tan hermoso, es tan versátil. Nosotros podemos ver toda una gama, toda la vida, no terminamos. Entonces, ver una película como esta, en donde nos tocan el corazón, donde nos tocan fibras bien sensibles, es bien importante. Entonces, nunca hay que dejar atrás todo esto, porque muchas veces he escuchado a las nuevas generaciones que dicen, es que los premios Oscar no nos gustan. Bueno, no veas los Oscar, pero ve todas las películas que están nominadas, porque te vas a enamorar de lo que es el cine. Vas a meter muchos tesoros a tu corazón. Yo pienso que es muy importante eso.
Sí, yo considero a veces que a veces se menciona algunas frases muy a la ligera, como que este año no ha habido buenas películas o ya el cine no es como antes, cuando en realidad le preguntas cuántas películas del año ha visto y casi no llega ni a 4 o 5 películas. Entonces, culpa de eso también es de las distribuidoras, a cierto punto, que no traen a Latinoamérica quizás todas las películas que se estrenan en todas las partes del mundo, pero en general, The Fabelmans es una película que estoy seguro que les va a gustar. Son, no solamente si les gusta el cine o si piensan estudiar cine. Obviamente, si piensas estudiar cine o estás estudiando cine, esta película no la debes dejar pasar, porque vas a sentirte muy identificado con muchas escenas. La escena en la cual tiene que el padre le manda a hacer un video familiar cuando al día siguiente tiene grabaciones. Entonces, como que para el padre el hecho de perder un día de grabación lo ve como algo como que secundario, ¿no? Cuando en realidad en el mundo del cine, de perder un día de grabación que ya estás coordinado con todos los actores, con toda la escenografía, es casi malograr todo tu proyecto. Y otras escenas, como mencionaba al inicio, de que es un hobby, o la misma relación de los padres, quizás algunas personas lo sientan muy cercano. Entonces, es una película que estoy seguro que les va a gustar. Spielberg siempre ha hecho películas que nos han tocado desde niños hasta grandes, así que no la dejen dejar pasar. Y como siempre les digo, si quieren verla, lo pueden ver en el canal de Telegram, o si gustan, y lo que les recomendamos es que vayan al cine a disfrutar de la experiencia. Muchas gracias por haber visto este video. Ya saben que nos pueden ver por YouTube, por Facebook, lo pueden ver la repetición del episodio por Spotify y Apple Podcasts, y nos vemos hasta un próximo episodio. Cuídense. Chao, chao.